Hablar de la confianza en Dios es hablar de un tema que puede cambiar completamente nuestra vida, nuestro sentimiento y nuestra perspectiva de lo que cada uno de nosotros pueda estar viviendo. Nunca va a ser lo mismo vivir una vida confiando en Dios que vivir una vida sin tener la confianza en Dios. Yo creo que cuando tú y yo experimentamos la confianza en Dios, podemos nosotros experimentar diferentes sentimientos de paz, de fortaleza, de sabiduría que aún vienen a nosotros, porque cuando tenemos esa confianza podemos nosotros estar firmes y establecidos en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso quiero dar inicio leyendo un salmo que habla sobre de ello, sobre la confianza en Dios, el Salmo 125. Este salmo es uno de los cánticos que el pueblo de Israel llevan a cabo en una de las fiestas más importantes que ellos tienen como pueblo de Dios, que es la fiesta de la Pascua. Ellos recuerdan en diferentes cantos muchas de las características en las cuales Dios trajo bendición a la vida de cada uno de ellos en medio de las circunstancias. El pueblo de Israel, como nosotros sabemos, pasó por muchas situaciones que cuando uno las lee en la historia de la Biblia, pues uno se asombra, uno a veces pues le es difícil a veces hasta creer muchas de las situaciones que ellos vivieron en su caminar delante de Dios. Ellos, dice la historia, que salieron de Egipto con mano poderosa y anduvieron por un desierto donde había muchos peligros. Dice en Deuteronomio 8, donde había serpientes y escorpiones, donde en ese desierto había muchas cosas que para ellos eran nuevas, porque ellos enfrentaron muchas situaciones que en el momento no sabían cómo vivirlas. Y ellos pasaron por sentimientos encontrados, porque cuando pasaron al primer desierto, dice la historia de la Biblia que se encontraron con aguas amargas, y esas aguas amargas, pues para ellos fueron situaciones que quizás no pudieron ellos encontrar una salida en sus fuerzas y se desanimaron, quizá hasta renegaron, se puede decir, de lo que ellos estaban pasando, de cómo ellos estaban viviendo su situación y no encontraban una salida a su necesidad personal. Y yo creo que muchos de nosotros podemos encontrarnos en diferentes momentos en situaciones similares. Vienen situaciones que quizás en la vida no las tenemos, preparadas. Llegan situaciones donde nosotros no las planeamos, pero llegan en el momento y hay que enfrentarlas. Las cosas de la vida se tienen que enfrentar, sí o sí. No podemos nosotros ignorarlas, ni podemos nosotros hacernos a un lado. Son situaciones que hay que enfrentarlas, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de salud, llegan a todos en diferentes momentos y más cuando menos uno los espera. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y ellos tenían una opción o tenían dos opciones: enfrentar las cosas en sus fuerzas o enfrentar las cosas confiando en Dios. Y se dice muy sencillo esto. Confiar en Dios es una de las frases que en el cristianismo más se usa, que más nosotros hablamos sobre de ello, de confiar en Dios. Y a veces nosotros, pues, cuando llegan esos momentos, pues quizás lo menos que hacemos es confiar en Dios, porque nos desesperamos, porque nos angustiamos, porque sentimos miedo, porque no vemos una salida, porque se nos hace muy complicado y empezamos a tener nuestra imaginación en lo peor y empezamos nosotros a hacer un escenario que a veces hasta nos enferma, porque mentalmente empezamos a hacer una película que nos viene a perjudicar a nosotros mismos. Y cuando es tan sencillo poner nuestra confianza en Dios, creer que Él no va a dejarnos solos y que a pesar de la situación, por más difícil que esta sea, Dios va a estar a nuestro lado. El cristianismo se basa en esto, en confiar en Dios. Realmente el cristianismo no es solamente una expresión de los labios, no es solamente una expresión de la mente, de tener un conocimiento intelectual. Realmente La vida se tiene que vivir confiando en Dios. Poner nuestra confianza en Dios. El pueblo de Israel experimentó estas situaciones. Dice la historia que ellos en el desierto llegó un momento que ni agua tenían, ni cuando tuvieron agua era amarga. Y ellos no sabían qué iba a pasar. Y Dios les mostró su amor y su misericordia, que dice que aún del cielo, literalmente, el pan les caía a ellos. Venía el maná que Dios les proveía para que cada día ellos tuvieran alimento. Y ellos pudieran encontrar en Dios realmente la provisión para sus necesidades. Entonces, este es uno de los temas que son los que cambian la vida del cristianismo o del cristiano. Porque el cristiano va a pasar de vivir una vida de religión a vivir una vida realmente de confianza en Dios, de experiencia. No es lo mismo decir que soy un cristiano por una religión a vivir un cristianismo cuando uno lo experimenta día con día poniendo su confianza en Dios. El Salmo 125 es uno de los salmos que el pueblo de Israel canta en una de las fiestas que para ellos son más importantes, es la fiesta de la Pascua. Aquí nosotros en Occidente, la fiesta más importante que nos hace recordar a Dios es la de la Navidad. Todo mundo se acuerda del niño Jesús en Navidad. Nosotros lo recordamos de muchas maneras, algunos por tradición, algunos solamente por pretexto, porque realmente solamente es un pretexto. Quizá algunos tengan una conciencia clara que Jesucristo nació y que realmente es un acontecimiento que en nuestro corazón debe de haber una gratitud por ello. Pero el pueblo judío en Oriente tienen otras costumbres. Y para ellos el tema de Dios es algo más sagrado, o lo toman de una manera quizá más formal. Y ellos en sus celebraciones, en la fiesta de la Pascua, que es cuando ellos recuerdan cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, que es lo que para nosotros es la fiesta de la independencia. Nosotros cuando celebramos la independencia, al que celebramos es a Pancho Villa, celebramos a Miguel Hidalgo, celebramos a los héroes que nos dieron la patria. El pueblo de Israel no. Cuando ellos celebran su independencia y su libertad, celebran a Dios. Porque la historia del pueblo de Israel habla de que fue Dios, no fue Pancho Villa, ni fue Zapata. Fue Dios mismo, dice en el libro de Éxodo, que lo sacó de la esclavitud. Y por eso ellos lo toman más formal, porque ellos no ven a un hombre como su libertador, ven a Dios mismo. Y ellos recuerdan cada vez que tienen esa celebración de la Pascua, recuerdan cómo Dios pudo sacarlos de ese momento tan difícil para ellos. Y yo creo que nosotros debemos de tener en mente que Dios es el mismo, como dice la Escritura, de ayer y de hoy y de siempre. Y que Él siempre nos va a rescatar de esos momentos difíciles que nosotros podamos estar viviendo. Hay momentos que son muy complicados, pero siempre poner nuestra confianza en Dios nos va a ayudar a que eso pueda ser superado. Dice en el Salmo 125, verso 1 al 3, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El monte de Sión es lo mismo que para lo que nosotros es el monte o el cerro del Centinela. Es algo emblemático. El monte de Sión es el lugar en el cual Dios se manifestó al pueblo de Israel de diferentes maneras. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, dice que fue en el monte Sinaí, y que en ese monte se oía la voz de Dios como un trueno y como un relámpago, tanto que los israelitas tuvieron miedo y le dijeron a Moisés: ve y habla tú con Dios, y mejor tú ve y dinos a nosotros, porque no sea que muramos. El pueblo de Israel literalmente escuchaban la voz de Dios, escuchaban los truenos que se oían y oían la voz de Dios cuando decía: no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Dios les estaba dando mandamientos. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como martillo que quebra la piedra, que es como fuego que quema la paja. Y realmente ellos literalmente escuchaban a Dios. Y ellos tenían miedo. Pero lo que dice el salmista es que los que confían en Dios son como el monte de Sión. ¿Qué representa el monte de Sión? El poder de Dios para la vida de cada uno de nosotros, la presencia de Dios. Y donde está el poder de Dios no hay temor, no hay imposible. Dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Yo creo que nosotros humanamente tenemos diferentes cosas que queremos tener como base de nuestra confianza. Un seguro de vida, dinero, propiedades, para nosotros son los medios que a uno le hacen tener confianza y nos hacen vivir en paz dentro de lo que es la vida natural. Cuando uno tiene alguna propiedad, yo he conocido personas que literalmente cuando tienen su título de propiedad, hasta le dan un beso. Yo, a mí me ha pasado eso. Es tanta la emoción y la seguridad que les da una casa que la gente hasta un beso le da un papel. Y que dicen, ahora sí, ya esto es mío. Y pum, se pone a darle besos. Y la gente, eso le trae una confianza. Eso le pone confianza. Hay personas que tienen dinero y que cada día están viendo su estado de cuenta y cuando ven el estado de cuenta dicen, pues con esto la libro de aquí a que hasta me muera. Tienen una confianza en eso. Creen que eso les va a ayudar en algún momento de su vida. Y cada uno tiene diferentes situaciones en las cuales pone su confianza. Realmente nosotros debemos de aprender que Dios es el que sostiene la vida de cada uno de nosotros en todos los aspectos en los que nosotros vamos a vivir. Por eso dice, los que confían en Dios, dice, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y el versículo 3 es el colofón de este principio de la confianza en Dios. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Este versículo te lo voy a traducir con un dicho mexicano. Cuando yo leí por primera vez el Salmo 125, versículo 3, en cuanto lo leí, se me vino ese dicho. Y yo creo que eso es lo que quiere decir este versículo. Cuando a veces pasamos por situaciones difíciles y nos llega ese pensamiento famoso que quizá nuestras abuelas y nuestros padres nos dijeron una vez cuando nos quisieron animar y nos decían, hijo, Dios aprieta, pero no ahorca. Y uno dice, pues sí, pero ya me está apretando mucho, entonces ojalá que no me vaya a ahorcar. Lo que dice el versículo 3 es que Dios va a tener el cuidado que no repose sobre nosotros la vara de la impiedad, que significa el problema que nosotros podemos pasar. Dice, no sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad, no sea que sea algo mayor a ellos y que realmente entonces se vayan por otro camino. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de estar seguros que por más difícil que sea la situación, Dios siempre estará al pendiente de cada uno de nosotros. Yo entiendo que en la vida práctica a veces eso es muy complicado porque cada uno trae su propia carga. Cada uno trae su propia necesidad. Y cada uno quizás se hace muchas preguntas. Y cada uno piensa hasta cuándo. Hay un salmo en la Biblia que menciona mucha la situación de los que vivimos una situación difícil en algún momento. El Salmo 13, David habla de una situación complicada en su vida personal. Y David decía, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre de mí? ¿Hasta cuándo pondré en mi corazón consejos? Cada uno de nosotros quizá esa pregunta se la hace cuando está en un problema. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo se va a acabar este problema? Quisiera uno levantarse y que todo hubiera sido un sueño, que todo hubiera sido una pesadilla. Quisiéramos que lo que estamos viviendo fuera solamente un mal recuerdo y que nos levantáramos y dijéramos, ya se acabó. Y a veces eso quizá nos frustra porque no sucede en la vida personal. Quizá los días se hacen más largos. Quizá nosotros vemos las cosas muy, pero muy difíciles. No hay momentos de felicidad por el problema que traemos cargando. Y yo creo que dentro de todo, Es algo que humanamente nosotros no tendríamos una explicación. Solamente podemos nosotros mantenernos en la confianza en Dios y no dejar que las situaciones nos alejen de ese principio, porque es el que nos va a sostener en todo momento. Hablar de la confianza en Dios es hablar de algo muy, pero muy importante, que realmente nos puede a nosotros traer un cambio total a lo que nosotros y cada uno de nosotros puede estar viviendo. Es dejar que Dios realmente tome nuestra vida en una manera absoluta, en una manera plena y no en una manera incompleta. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga esa confianza, se acerque a Él con esa confianza. Y este es el momento en el cual Dios nos va a traer a nosotros una nueva revelación, cuando nosotros nos acercamos, como dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia. Cuando uno experimenta el camino de la confianza en Dios, quizás es algo difícil de explicarlo dentro de lo que es el término intelectual, pero vivir una experiencia de confiar en Dios es algo que no tiene realmente ninguna controversia. Los que confían en Dios, dice la Biblia, son como el monte de Sion. Hay una fortaleza y una estabilidad que nos va a mantener, porque cuando lo experimentamos podemos esperar hasta el final y poder decir: yo sé que Dios no va a fallar en esta situación. Cuando tú lo has vivido y lo experimentas, cada vez que lo vives, se crea en ti una convicción que nada ni nadie te la va a poder ahora sí que quitar. Por eso dice que son como el monte de Sion. ¿Quién va a poder quitar un monte en sus fuerzas? ¿Qué persona va a poder deshacer un monte que realmente está establecido por generaciones y por años? ¿Quién va a poder mover a alguien que tiene confianza en Dios? ¿Quién va a poderlo mover de eso? Entonces, a pesar de las situaciones que uno pueda estar viviendo, la vida quizás no es la más fácil para muchos de nosotros. Y en este momento en tu vida, te va a tocar caminar en este principio de confiar en Dios. Y cuando vimos este tema, para poderlo ver más claro, yo puse una filmina donde estoy dando los 7 versículos que hablan de la confianza en Dios y las 7 definiciones. Porque quizás una de las cosas que más daño nos hacen y que la Biblia menciona es la falta de conocimiento. Cuando a alguien le dicen confía en Dios, es una palabra muy general. Y quizá uno dice: pues sí, pero dime qué hago o cómo le hago para confiar en Dios. Y entonces el cristiano a veces tiene maneras de decirle a la gente: ve a la iglesia, compra una Biblia, pon la radio cristiana. Son las 3 cosas que yo oigo a muchos cristianos que le dan consejos a otros cristianos cuando les quieren decir que confíen en Dios. Están pasando por un gran problema y le dicen: pues prende la radio cristiana, cómprate una Biblia, ve a la iglesia. Y la gente dice: pero ¿qué más hago? ¿Cómo le hago para confiar en Dios? ¿Qué es confiar en Dios? Realmente yo creo que tenemos que ser más claros en eso, para que no haya ninguna duda, ninguna confusión, y que podamos nosotros tener una claridad de lo que es confiar en Dios. Estos versículos nos muestran diferentes aspectos de la confianza en Dios. Lo primero que enseñamos y vimos es que la confianza tiene que ver con la palabra que Dios nos ha dejado. Nosotros no tenemos otro medio para conocer a Dios más que la Biblia. Quizás algunos tengan algunos pensamientos, sueños, revelaciones que les hayan llegado, pero el apóstol Pedro dice que él un día vio a Jesús cuando se transfiguró delante de él, pero él mismo dijo que eso no era seguro, que lo que era más seguro era la palabra de Dios. Y lo primero que nosotros debemos de tener confianza es en la palabra de Dios, y yo creo que de aquí partimos. Una vez una persona dijo que si tú crees Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, tendrías que creer toda la Biblia, porque el primer versículo, de ahí comienza la fe en Dios. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice Génesis 1:1. Y de ahí partimos. ¿Quién es el que hizo todo? Porque a veces uno, cuando ve todo lo que existe, entonces uno empieza a mirar y a pensar qué es lo que pasó para que todo existiera. para que todo sucediera. Pero dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y realmente poner nuestra confianza en Dios tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra. No hay otro medio que nosotros podamos tener para conocer a Dios más que su palabra. Y a través de la palabra de Dios nosotros podemos poner nuestra confianza. Sé que este es un libro, si lo quieres ver desde el punto de vista natural, puede ser un libro solamente para muchos, pero para otros puede ser la esperanza que ellos puedan tener en las situaciones que están pasando en su vida, dependiendo de la confianza que uno le tenga. Quizás para muchos sea un libro escrito por hombres y quizá para uno sea un libro histórico solamente, donde habla mucho de historia, qué fue lo que sucedió antes. Quizá para muchos sea un libro de controversia, porque quizá ven cosas que se contravienen y que no tienen una interpretación que quizá nos satisfaga mentalmente, pero para otros puede ser la única esperanza de la situación en la que están pasando, lo que Dios dice. Y yo creo que cada uno dentro de su voluntad puede decidir si pone o no pone su confianza en la palabra de Dios. Realmente la Biblia dice que todo va a pasar, el cielo y la tierra van a pasar, pero que la palabra de Dios permanecerá. Y cuando hablamos de confianza, hablamos de la palabra. Y vimos que la palabra de Dios o la confianza en la palabra de Dios cubre el área que para nosotros es algo importantísimo, que es nuestra vida. La vida es algo que todos nosotros buscamos cuidar. Y hacemos todo lo que hacemos porque tratamos de cuidar nuestra propia vida. Y eso nos trae a nosotros a veces preocupados, a veces tristes, a veces angustiados, porque cada uno de nosotros se preocupa por su propia vida y cada uno de nosotros busca tener lo suficiente para cada uno. Y eso pues no siempre sucede, porque en la vida no siempre se puede tener todo. Y eso nos puede llevar a nosotros a tener un conflicto dentro de nuestro pensamiento con Dios. ¿Qué es lo que está pasando y por qué no tenemos todo lo que necesitamos o todo lo que queremos? Y a veces eso empieza a crear en muchos la falta de confianza en Dios. La falta de tener esa confianza en Dios. Porque uno ve que la confianza en Dios tiene que ser que nos cubra todo lo que necesitamos. Que Dios nos dé todo lo que nosotros queremos en nuestra vida personal, cuando realmente no siempre necesariamente va a ser así. Es por eso que lo primero que vimos es la confianza en Dios cubre nuestra vida. La semana pasada vimos que la palabra confianza significa seguridad. Y esa seguridad nos cubre una área que para muchos de nosotros también ha sido algo que nos ha traído mucha preocupación, que son los afanes diarios. Los afanes tienen que ver con nuestras preocupaciones, con nuestras cosas que nosotros queremos cubrir en nuestras vidas personales. La palabra afán vimos que significaba estar preocupado en exceso, tener nosotros una situación que afecta nuestro pensamiento y que no nos deja a nosotros ver las cosas con claridad como deberían de ser. Cuando Salomón, que fue el hombre más sabio de esta tierra solamente antes de Jesucristo, él escribió muchos pensamientos. Y uno de los pensamientos que más están establecidos en su libro, está en el libro de Eclesiastés. Quiero que lo leas conmigo, capítulo 7, verso 7. Porque este hombre dice la historia que fue de los reyes más sabios que existieron y que no va a existir alguien más sabio que Salomón. Pero él, dentro de sus pensamientos, él habló sobre un camino que a muchos de nosotros yo creo que lo hemos vivido o lo hemos pasado en un momento cuando estamos preocupados de más o en un exceso. Dice la primera parte del versículo 7 de Eclesiastés 7: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Salomón fue un hombre que pudo observar el comportamiento. Se puede decir que Salomón era un sociólogo. ¿Qué es un sociólogo? Es aquel que estudia el comportamiento de las personas y que empieza a sacar conclusiones de acuerdo a cómo la gente se comporta. Y Salomón escribió muchas frases que hablaban del comportamiento de las personas. Él escribió y dijo que hay un mal doloroso debajo del cielo, porque él lo miró en las personas. Dice que el hombre se afane y trabaje y no disfrute de su trabajo. Ese es un mal doloroso. Y luego todavía, como cuando tú pones un clavo y en la pared, pero para que no se salga el clavo, ¿qué es lo que haces? Le pegas otro martillazo. Aparte de eso, dice, hay un mal doloroso debajo del cielo. El hombre que trabaja y se afana y no disfruta de su trabajo. Y tú lo oyes y dices, ese soy yo. Y luego, para amarrar, dice, lo peor que vienen otros y lo disfrutan. Híjole, dices tú. Viene el yerno y se come lo que tú trabajas. Viene otra gente y ni siquiera tú lo disfrutas. Y dice, ese es un mal doloroso. Él era un sociólogo. Y luego puso que el hombre trabaje y disfrute de su trabajo. Coma de su trabajo. Esa es la mano de Dios. Ese es un regalo del cielo. Entonces Salomón se dio cuenta de muchas situaciones en el comportamiento de la gente. Y una de las cosas que él vio es que cuando la gente trae presión, que cuando la gente está afanada, él dijo, ciertamente la opresión hace entontecer a los sabios. No los deja pensar bien. Cuando la gente vive en afán y no confiando en Dios, cometen malas decisiones. Llevan a cabo decisiones que luego a ellos mismos les afectan por la misma preocupación que traen. Porque no los deja pensar bien su problema. Porque se están ahogando en su situación y dicen, pues voy a tener que hacerlo de esta manera y luego ya no hay regreso. Y viven en una situación donde las cosas empiezan a enredar cada vez más. Y Salomón, que fue un hombre que observaba a las personas, él escribió esto para el beneficio de nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en un momento que estamos presionados? Tener la seguridad que Dios no nos va a dejar solos. Que Dios va a estar a nuestro lado. Yo sé que eso no es fácil, porque es dejar a Dios nuestra situación y pedirle que Él nos dé la sabiduría de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y en qué momento lo tenemos que hacer. Por eso el segundo versículo que vimos es el que dice, mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. No confíes en ti mismo, porque tú y yo somos seres imperfectos que cometemos muchas equivocaciones. Mejor es confiar en Dios. El día de hoy vamos a ver el tercer versículo que habla de la confianza en Dios y que está en el Salmo 27 del versículo 1 al 3. Tener confianza en Dios desarrolla en la vida de cada uno de nosotros un carácter de valor, que no es un valor atrabancado, no es un valor que tiene que ver con una personalidad humana, hermanos. Tiene que ver con un valor establecido en la confianza en Dios. Porque una cosa es creernos muy, como se dice coloquialmente, es creerse uno muy salsa, ¿no? Pero otra cosa es creer que realmente Dios está a nuestro lado. Y eso lo vamos a ver de acuerdo a diferentes aspectos. El Salmo 27, del versículo 1 al versículo 3, está la palabra confiar en Dios y representa el camino de cómo esa confianza pone en la vida de nosotros un carácter que no es un carácter humano, sino es un carácter que está establecido en la confianza que nosotros tenemos en Dios. Dice el Salmo 27 del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice David, yo estaré confiado. David era un hombre que en la historia habla de él como uno de los grandes guerreros del ejército de Israel. David no tenía miedo. David humanamente tenía un carácter que era un hombre valiente. Era un hombre que en su humanidad y personalidad, él desarrolló un valor personal. Y ese valor él lo pudo ver cuando en muchas ocasiones de su vida él enfrentó diferentes peligros a los que él vivió y él tuvo que tener un carácter para enfrentarlos. Quizás nosotros tenemos un carácter que nos ayuda a enfrentar las cosas. Pero en la vida va a haber situaciones donde nosotros tenemos que aprender que ese carácter de valor tiene que estar establecido en la confianza que nosotros tenemos en Dios. Llegan situaciones o llegarán o vivimos cosas personales donde va a ser el valor de nuestra confianza en Dios lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos salir victoriosos en las cosas que vamos a enfrentar. No es fácil lo que cada uno vive, lo que dentro de nosotros sucede cuando estamos pasando por alguna situación. Hablar de los miedos y de los temores es hablar de lo más profundo de lo que hay en el alma de cada uno de nosotros. Y yo creo que muchos de nosotros quizá hasta llegan momentos donde nos da cierto temor o cierto miedo poder enfrentar eso que nos trae a nosotros miedo en la vida y que en muchos momentos no queremos aceptarlo o no queremos ni siquiera vivirlo porque sabemos que es algo real en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que este principio de la confianza en Dios, lo que va a cubrir en nuestra vida personal son aquellos miedos o temores que todos nosotros vamos a vivir en algún momento y que no nos van a dejar vivir una vida plena en cuanto a nuestra vida con Dios y que realmente Dios la quiere desarrollar en nosotros. Dios quiere quitar todos los temores que nosotros tengamos, todos los miedos. Una de las palabras que Jesucristo más mencionó en los evangelios, cuando tú leas los evangelios, vas a encontrarte que Jesús en varias ocasiones dijo esta frase: no temas, no temas, no temas. Y tú vas a encontrar en toda la Biblia que una de las cosas que más Dios nos dice a nosotros es que no tengamos miedo, que Él está de nuestro lado. Cuando el pueblo de Israel vivía situaciones difíciles, en ellos venía un miedo que los paralizaba. Y tenía que venir un profeta de parte de Dios, como lo vino en Segunda de Crónicas 20, como lo vino en Éxodo 14, cuando dice en Éxodo 14 que Dios sacó a Israel y que les dijo: váyanse. Y ellos iban por el medio del mar, las paredes del mar estaban a su lado derecho y izquierdo y ellos iban caminando. Pero cuando voltearon hacia atrás, miraron que venía el ejército de Faraón detrás de ellos y se paralizaron. No los paralizó el milagro de Dios, el mar que se abrió. Los paralizó el enemigo. Y cuando ellos se paralizaron, Moisés no sabía qué hacer. Y Dios le dijo: no temas, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando tú y yo vamos a enfrentar alguna situación en nuestra vida, tienes que oír esa voz que Dios te dice que no tengas miedo, que Dios es el que va a pelear la batalla por ti, que Él es el que va a ir enfrente de tus problemas y que Él va a destruir a tus enemigos. Esa enfermedad, esa situación en tu casa, ese problema que para ti es muy grande y que quizás tú lo veas con una dimensión que desde antes de que lo enfrentes ya te derrotó, ya te tiene atrapado. Ya te tiene en una vida de dolor y de tristeza. Todavía ni siquiera llega, pero ya estás quizá derrotado moralmente, que fue lo que le pasó a Israel 40 días, cuando Goliat salía y les gritaba: al que quieran, échenme. 40 días estuvieron temblando, ya ni siquiera era verlo, sino nomás oír la voz de Goliat. Ya los atemorizaba. Y realmente, para muchos de nosotros, podemos pasar una situación donde ya estamos derrotados, donde la vida ya nos tiene hacia abajo, donde ya ni siquiera queremos enfrentar las cosas, nos da miedo volver a, o quizás no vencer lo que nos está haciendo daño. Y quizás eso a muchos les ha pasado o les vaya a pasar en algún momento de su vida. Por eso, confiar en Dios desarrollará en ti y en mí un valor que nos va a ayudar a enfrentar y que nos va a dar la autoridad que necesitamos para que en esa autoridad nosotros podamos realmente caminar y decir en el nombre de Jesús, ningún miedo va a ser más grande de lo que Dios tiene para mí. Ningún temor me va a detener en esta vida y yo voy a salir adelante en todo lo que Dios quiera para mí. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a empezar una encomienda con Dios, cuando Dios le dijo a Josué, antes de que él empezara esa trayectoria, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Le dijo, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que estará contigo a donde quiera que tú vayas. Esa palabra Josué la tuvo que cargar en su corazón en los momentos difíciles. Yo soy tu Dios que estará contigo a donde quiera que tú vayas. Mateo 8:26 es el versículo que nos habla del miedo, que es algo que nos hace pasar por malos momentos. Estos hombres que eran pescadores, en el momento de la tempestad, se sentían morir. Y fueron a Jesús a levantarlo en la barca para que los ayudara en ese momento difícil en el que ellos estaban pasando. Mateo 8:26 dice, voy a leer desde el 23 para leer la historia completa. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, dice, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que nos morimos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Cuando nosotros pasamos por algo en nuestras vidas, hay un sentimiento que en el alma nosotros a veces percibimos y que es un miedo que muchas veces no salgan las cosas favorables para nosotros. Cuando uno tiene seguro o tiene nosotros tenemos una confianza en que lo que se nos dijo va a pasar, pues ahora sí que la situación que enfrentemos quizás en el momento nos pueda crear un sentimiento, pero al final nosotros vamos a saber que en ese sentimiento no va a ser más grande que lo que Dios va a hacer por nosotros y lo que Dios va a traer a favor de cada uno de nosotros. Ese sentimiento que se llama temor, en la Biblia dice que el temor trae una esclavitud a la vida de nosotros. Y esa esclavitud se manifiesta de diferentes maneras. En Romanos 8:15 dice el apóstol Pablo que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La Biblia menciona que el miedo o el temor es sinónimo o es paralelo a ser esclavos. Y si nosotros nos ponemos a definir qué representa un esclavo, pues es alguien que no es feliz, es alguien que no tiene voluntad, que aunque tenga un deseo no lo va a poder llevar a cabo. Que aunque dentro de él quiera ir a un lugar, no va a poder porque está esclavo. Y yo creo que muchos quizá en un momento podemos pasar por eso. Y a veces eso crea no sé si coraje o crea un sentimiento de dolor porque sí queremos, pero no podemos. Y eso nos tiene atrapados. Y eso muchas veces no nos deja a nosotros disfrutar principalmente la vida como la deberíamos disfrutar. No hay nada más precioso para la persona, para el ser humano, que vivir libres de la esclavitud, libres de todo temor, libres de todo miedo y poder enfrentar la vida en una manera correcta. Y los días que estemos aquí, que podamos nosotros vivirlos confiando que Dios está de nuestro lado. Que en el día que nosotros vayamos a pasar por una situación, descansar y actuar de acuerdo a la confianza que nosotros tenemos en Dios. Porque confiar en Dios, como vimos al inicio, no es paralizarte, no es quedarte cruzado de manos, es enfrentar las cosas con valor, es no quedarte solamente esperando que las cosas sucedan, sino teniendo la actitud de confiar en Dios con valor, enfrentar las cosas. No dejar que las cosas te atrapen y te ahoguen a ti. En la Biblia hay muchas historias sobre este tema. Yo voy a tocar tres historias que la Biblia menciona que para mí son las más representativas de lo que hace el temor en la vida de las personas. La primera historia es la historia del pueblo de Israel. Ellos pasaron 430 años en Egipto esclavizados. Y ellos pasaron por una situación difícil, porque la historia y la Biblia dice que ellos los oprimían, a ellos los maltrataban, y ellos clamaron en su angustia a Dios, y Dios les respondió trayéndoles a Moisés para ayudarlos a salir libres. Al final fue Dios el que los sacó. Y Dios les dijo: yo tengo una tierra buena para ustedes, un lugar donde van a disfrutar la vida, ya no va a ser como antes. Y yo creo que muchos de nosotros no podríamos rechazar una mejor vida. ¿Quién de nosotros no quisiera tener una mejor vida? ¿Quién no quisiera disfrutar la vida y dejar atrás todo el pasado? Los malos momentos, las malas experiencias, los momentos difíciles, que queden enterrados en el pasado. Pero el pueblo de Israel, literalmente por miedo, porque cuando Dios mandó a 12 espías a que fueran a reconocer la tierra, los espías llegaron y dieron un informe y dijeron: la tierra es buena, la tierra tiene grandes bendiciones, pero hay ahí gigantes y no vamos a poder, dijeron, son más grandes que nosotros. El miedo los hizo a ellos perder una de las cosas más bellas de un ser humano, que es disfrutar la vida. Una persona con miedo no va a disfrutar la vida, no va a poder ser feliz, va a vivir en el pasado, en sus derrotas, va a vivir atrapado en las cosas que no ha podido hacer. Por eso es tan difícil para una persona que no supera su pasado, que no supera sus miedos, que pueda disfrutar la vida. Por eso el cambio no solamente es un cambio de religión, sino es un cambio de vida. Es donde tu alma, tu corazón, tus pensamientos sean renovados completamente para Dios. Eso es lo que te va a traer a ti una experiencia plena de lo que Dios te quiere entregar a ti, de lo que Dios nos quiere entregar. Y eso no es fácil cuando uno lo quiere hacer en sus fuerzas. No se trata de cambiarte de ciudad, no se trata de cambiar hasta tu casa para que las cosas cambien. Hay hasta corrientes que cuando... Por respeto lo voy a decir así, pero yo no sé si alguien de ustedes de aquí haya en algún momento entrado a la corriente del Feng Shui, cuando les decían que pusieran colores para que eso se sintiera más, el ambiente más bonito. Y hay hasta una necesidad en la gente de sentirse bien, de tener una buena experiencia en su vida, y pon la estufa de tal lado, y pon el refrigerador de tal lado, y pinta de tal color para que las cosas traigan vida. ¿Sí lo has hecho o no lo has hecho? Antes no había eso. Antes el Feng Shui, el de nuestras abuelitas, era el de la herradura en la puerta. Ese era el Feng Shui de antes. ¿Sí saben para qué era la herradura? Hay que te lo cuente tu abuelita, verás, veíle un día para qué era la herradura. Yo cuando entraba a mi casa y miraba la herradura esa, una vez... Ese es un secreto, yo se la robé a mi abuela y la vendí esa herradura, me acuerdo. Y yo andaba bien enojada. Y que me iba a castigar el diablo, me dijo, y no sé qué, pero... Son cosas supersticiosas. Dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Sabes que Uno de los primeros ataques a la vida de nosotros es cuando nosotros en nuestro pasado o nuestro pecado presente no podemos nosotros desarrollar un valor para poder enfrentar las cosas y disfrutar de la vida que Dios nos quiere dar. Y esto lo que hace es que afecta nuestra relación con Dios. Y cuando tu relación con Dios es afectada, tú no vas a poder experimentar esa vida que Dios te quiere entregar. Eso que realmente Dios ya preparó para ti. Porque Dios ya lo preparó. Así como a Israel ya le tenía la tierra prometida. Dios ya nos preparó esa bendición para muchos de nosotros. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hay una palabra en el libro de Deuteronomio, en el versículo 8 del capítulo 1, le dijo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel: mira, le dijo, yo he entregado la tierra que os dije que os daría, tierra buena que fluye leche y que fluye miel. La palabra que sigue es la que el Señor te empuja, dice, toma posesión de ella. Toma posesión de él. Entra a esa tierra que yo te he dado. Métete a ese lugar que yo te he entregado. Y eso es solamente confiando en Dios. Porque muchos están esperando que eso venga cuando Dios te dice, toma lo que Dios te ha dado. No tengas miedo. No tengas temor. Da el paso hacia adelante. Vence tus temores, vence tus miedos. Vence todo ese fantasma que quizás sea una máscara y que no te deja a ti avanzar en cuanto a lo que Dios tiene para ti. Lo que haya sido, lo que haya pasado, cuando dice que llegas a Cristo, queda enterrado, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No te quedes atrapado en las cosas que has experimentado o en las que estás pasando. Porque eso te va a amarrar a que no tomes lo que Dios ya te dio. La condenación del pasado y del presente te tiene atrapado y te tiene con un miedo porque no te deja a ti creer que tú puedes tomar posesión de lo que Dios te ha dado. La situación te va a detener y puedes perder años en eso. Años. A lo mejor cuando ya lo entiendas. Como dijo una persona, cuando lo entendí ya me quedaba un año de vida. Cuando pudiste haber disfrutado toda tu vida aquí en esta tierra y ser un hombre que vivió las bendiciones que Dios tenía para él. Dar un paso hacia adelante es cuando tú y yo aprendemos a desarrollar ese valor cuando confiamos en Dios. Que realmente sabemos que Dios nos ha sacado de nuestro pasado. ¿Sabes? Cuando se habla de este punto, muchos hablan de los pecadores visibles, de la gente que tiene un pecado que para la sociedad es visible y quizás sea algo que la gente lo tome como una situación, aún que las personas digan, es que esta persona sí es un pecador. Pero en la Biblia hay un ejemplo de un personaje que quizá no tuvo ese problema. Josué y Caleb eran hombres que Dios levantó en medio de una generación de miedo. Porque la Biblia dice que toda la generación de ese tiempo era una generación miedosa. Era una generación que aunque veían o vieron con sus ojos lo que Dios les ofreció, les dio miedo entrar a tomar. Yo sé que muchos de nosotros a lo mejor no tenemos esa privilegio de verlo físicamente, lo vemos con los ojos de la fe, pero hay una generación en el cristianismo que tiene mucho miedo a dar pasos hacia adelante, pues, a enfrentar esos temores. Y como dijo Josué y Caleb, cuando vamos a leer Números 14 del 1 al 9, cuando los espías dijeron que no se iba a poder, que no iban a lograr tener lo que Dios les había dicho que iban a tener, ellos dijeron, no teman, no teman. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando tú leas la historia de Israel en el libro de Éxodo, de Números, cuenta las veces que el pueblo de Israel lloró. Te lo voy a dejar de tarea. Porque cuando Dios un día habló con el pueblo de Israel, y una de las cosas que Dios se indignó con el pueblo de Israel, o se enojó, fue, dijo, ya bastante habéis llorado delante de mí. Y sabes, una de las manifestaciones del miedo en el pueblo de Israel fue llorar. Llorar. Yo sé que el llanto tiene que ver con dolor, tiene que ver con un sentimiento en muchos de nosotros. Pero hay un llanto que está enredado con el miedo. Y el pueblo de Israel dice aquí que lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, y no los temáis. No te quiero leer el 10, porque dice el 10: entonces toda la multitud habló de qué? De apedrearlos. Fíjate lo que sucede cuando tú enfrentas las cosas y las personas no entienden este camino. Hasta pensaron en apedrearlos a ellos. Porque hay un dolor tan grande en el temor de las personas que cuando alguien te dice confía en Dios, puede llegar a ser hasta de mal gusto para ti en un momento difícil que estés viviendo. Porque tú puedes decir: es que tú no me entiendes, es que tú no me comprendes. Y es que muchas personas quieren que uno los deje en esa situación y que se queden atrapados en eso. Cuando realmente ni Dios te quiere tener así, Dios te dice: sal de esa situación. Y a veces las personas quieren quedarse en ese temor o quieren quedarse en esa situación de su pasado. Y se pueden enojar. El pueblo de Israel dice que hasta querían apedrearlos a Josué y a Caleb. Si nosotros vemos la historia desde afuera, ¿qué culpa tenía Josué y Caleb que ellos tuvieran miedo? ¿Qué culpa tenía Josué y Caleb que ellos no confiaran en Dios? ¿Que ellos se quisieran quedar hasta morirse? Dice que se querían morir. Una persona me dijo: pastor, yo prefiero morir. Y dije: pues yo no, yo quiero vivir. Pero es que como yo estoy muy feliz. Yo tengo fe en Dios y confío que Dios me va a dar lo que Él ya me prometió. Y hay personas que se enojan, hay personas que no lo aceptan, porque el temor en muchas ocasiones nos tiene atrapados y no nos deja a nosotros alcanzar a ver esa tierra, esa bendición que Dios preparó para nosotros y que tú y yo la podamos disfrutar en una vida completa. Este es uno de los pasajes que representan el temor y la confianza en Dios. Si tú lees la historia completa, dice la Biblia que toda esa generación que tuvo miedo, no entró a la tierra prometida. Se quedaron postrados en el desierto. Ahí es donde toma sentido aquella palabra que en el libro de Apocalipsis dice: ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Y si tú lees lo que dice en Apocalipsis, ¿quiénes no van a heredar? Una de las características dice, ni los incrédulos, pero luego dice una palabra fuerte que a muchos no les gusta oír, dice, ni los cobardes. Y si tú lees la historia de un personaje de la Biblia que era valiente, era Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía temor de enfrentar a las personas a su pecado. Pero un día Juan el Bautista le llegó el miedo en el momento de su vida que estaba a punto de ser ahora sí que sacrificado. Y Juan el Bautista empezó a sentir ese sentimiento de miedo y le dijo a sus discípulos, vayan y díganle a Jesús si es él el que había de venir o esperaremos a otro. Y entonces fueron y le preguntaron a Jesús, dice Juan el Bautista, que si tú eres el que ha de venir o que si nos equivocamos. Y Jesús le dijo a los discípulos, vayan y díganle a Juan que los cojos caminan, que los ciegos ven, que a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pero le mandó a decir algo que yo creo que Juan el Bautista sí lo entendió. Y díganle que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes lo van a arrebatar. Y como decimos los mexicanos, el que entendió, entendió. Para poder disfrutar de la vida vas a tener que tener valor. Porque si tú vives con temor, la vida te va a comer. La vida te va a comer. Hay una historia que yo hablo mucho. Voy a meterme a otro tema completamente. Espero no quedarme atrapado en él. Y me lo echan mucho a mí en cara esto, pero hay un personaje de la Biblia que dice que Dios lo quiso matar. Y ese era Moisés. Moisés dice que un día iba camino a una posada y en el encuentro le sale Dios para matarlo. Y entonces Moisés, cuando Dios lo quiso matar, ¿saben lo que hizo Moisés para quitarse esa muerte? Dice que agarró a su hijo y lo circuncidó. ¿Por qué? Porque Moisés tomó una esposa que no era del pueblo de Israel, que era de Egipto, era Séfora. Y la costumbre de los judíos o la religión de ellos era que a los niños los tenían que circuncidar porque ese era el pacto. Pero todo hace suponer que Moisés era un gran hombre de Dios, pero en ese momento era mandilón. Le tuvo miedo a su esposa, porque su esposa no era judía. Y pudo más la filosofía de la esposa que la filosofía de Moisés. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo quiso matar. ¿Te imaginas que Dios quiera y salga al encuentro en estos tiempos a matar a todos los mandilones? ¿Tú crees que quedaríamos vivos nosotros? Yo sí, hermano. Yo no tengo ninguna duda. Yo no sé tú, ¿ah? No, te puedes reír de mí, pero yo sí. Si en algo he trabajado todos estos años, hermanos, es que ese espíritu no se me acerque como a 20 metros a la redonda. ¿Por qué crees que yo los vuelo los mandilones? De lejos así se les ven. Eso es cómo contestan, hasta cómo cargan al niño, cómo le hacen así. Todo. No hay lugar a dudas. Está bien obvio. Como dicen, lo que se ve. Entonces ahí se las dejo nada más. Ahí se las dejo. Y tú dices, no, pastor, no me lo ponga. Él sabrá, cada quien sabe lo que es. Cada quien va a caminar de acuerdo a su confianza en Dios. Este es un tema fuera de esto. Pero muchas veces el miedo no nos deja alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Hay otro pasaje de la Biblia que habla del miedo. Proverbios 29:25. Cuando nosotros tenemos miedo, temor, una de las máscaras que el temor tiene a nosotros son los límites. El no puedo, el no voy a poder, el no me va a alcanzar, el está muy difícil, el no es para mí. Ese miedo se pone en una máscara que se llaman límites. Dice Proverbios 29:5, 25. El temor de Jehová El temor del hombre le pondrá lazo. Los lazos en el Antiguo Testamento eran como los cercos para nosotros el día de hoy. Un lazo era el límite para una persona. Y ponían un lazo y ese lazo no lo podían traspasar. Hoy en día, pues son los cercos. Y eso es lo que el temor hace en muchas personas, o que en muchas personas desarrolla una vida limitada. Una vida en la cual no pueden alcanzar más allá de lo que Dios les ha dado. Porque el temor los tiene limitados. Y hay algo que los atrapa y que no los deja tener esa seguridad personal para poder salir adelante en las cosas de su vida personal o aún en su vida de su llamamiento. Porque hay límites que se desarrollan en la mente y en el alma que el temor, mientras esté establecido, no nos va a dejar avanzar en eso. Y ese temor crea un límite en nuestras vidas. Hay un personaje que representa la victoria para este temor, que se llama David. David fue un joven, dice la historia de la Biblia, que Dios lo levantó en un momento específico de la historia de Israel. En un momento donde se necesitaba que alguien confiara en Dios. Y va a haber un momento donde tú vas a tener que levantarte en tu casa, en tu ciudad, en tu familia, en tu iglesia, donde tienes que decir como David, ¿quién es ese incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Cuando todos están volteando al miedo, tú tienes que voltear hacia Dios. Cuando todos están limitados y se ponen solamente en una posición, pero no pueden avanzar más, tú tienes que avanzar y tú tienes que seguir adelante. Y no te puedes detener alrededor de las cosas que están viviendo los demás, sino tienes que tener ese valor que Dios te da al tener esa confianza, sin entrar en una locura personal, hermanos. Sin entrar en una situación que no sea la que es, la que te da la confianza en Dios. Primera de Samuel 17, del versículo 45 al 51, menciona la historia de David y Goliat, de cuando Goliat tenía al pueblo de Israel limitado. Ellos dice en el versículo, vamos a leer el primer versículo, el 1 y el 2, nada más para poner atención en esto, y luego nos vamos a ir al 45. Primera de Samuel 17:1 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Hasta aquí quiero llegar en este punto y luego nos vamos a ir al 45. ¿Qué significa ponerse en orden de batalla si lo traduces a los tiempos actuales? Vamos a ponerlo en una pelea. ¿Qué significa ponerse en orden de batalla? Como ponerte, como dicen, a ver, vamos a ver, ¿no? Pero luego que lo ves que nomás está así, y que no hace nada, y que ahí se queda, y sabes que muchos cristianos o mucho de las personas nada más hasta ahí llegan, hermanos. Hasta ponerse en orden de batalla. Les da miedo ir más allá. A lo mejor sí vas a la iglesia. A lo mejor sí te compraste una Biblia, como te dije. A lo mejor como que parece que sí vas a enfrentar las cosas. Pero cuando se trata de que las enfrentes, como que en el momento que llega el gigante y te reta o se te pone enfrente, como que puede parecer que ahí ya no quieres avanzar. Que eso le pasó al pueblo de Israel. Goliat, cuando vio que el pueblo de Israel se puso en orden de batalla, llegó y les dijo, bueno, échenme al que quieran, a ver si es cierto. Ya traen su Biblia, ya van a la iglesia, ya tienen hasta la radio cristiana. A ver, ahora quiero verlos. Entonces tú, ¿en qué nos escondemos? Y yo no sé si el pueblo de Israel como que eso nos pasa a todos, que entre la bola nos podemos esconder unos con otros. Y eso les dijo Goliat: órale, aquí los quiero. Literalmente los retó. Sabes que la vida literalmente nos reta cada día a nosotros. Y entonces sí, por eso la gente en la situación te dice: órale, traes Biblia. Órale, ya tienes iglesia. Ya te sabes unos coritos. Ya sabes algunas clases. Ahora sí, vamos a enfrentarnos. Yo sé que muchos de nosotros llegan momentos donde quisiéramos que otros lo hicieran, como lo que pasó ahí. Porque si tú ves la historia, cuando David enfrentó al gigante y lo tumbó con la piedra, y no solamente lo tumbó con la piedra, David tenía un valor que fue y corrió y dice que le quitó la espada al gigante. ¿Y sabes qué hizo con la espada? Le mochó la cabeza. Y entonces sí, todo el pueblo de Israel se contagió de un hombre que tuvo confianza en Dios. Tuvo que pasar eso para que la situación en esa historia cambiara. Vamos a 1 Samuel 17:45 para que lo leamos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré, ¿qué le dijo, hermano? Era bravo este hombre con la confianza en Dios. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué dice que hicieron? Huyeron. ¿Sabes qué tienes que hacer con el miedo? Cortarle la cabeza. Porque si lo dejas vivo, va a volver a levantarse. Hay una historia en el libro de Josué. Cuando el pueblo de Israel tenía que entrar a una ciudad, dice que había 5 reyes que eran reyes malvados y que el pueblo de Israel tenía miedo contra ellos. Cuando Josué y su ejército los derrotaron, hicieron un acto simbólico. Trajeron a los 5 reyes que eran los que tenían atemorizados al pueblo de Israel y a los príncipes delante de todo el pueblo les dijo: pongan el pie en el cuello de cada uno de ellos, que el pueblo vea eso. ¿Sabes para qué lo hizo? Es como cuando tú que te dicen: ven, agarra el perro. Y tú dices: ven, no hace nada. Cuando por mucho tiempo le tuviste miedo. Entonces Josué así literalmente los agarró y les dijo: pónganles el pie en el cuello. Vean que sí los pueden derrotar. Cada uno de esos reyes tenía azorado a los israelitas. Tiene que llegar un momento que la palabra de Lucas 10:19 se cumpla en tu vida, cuando Jesús dijo: he aquí yo les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones. Una vez que vino el hermano Toñito, nos dijo que un verdadero cristiano, una de las señales que debe tener, es que le deben de apestar los pies. Así nos dijo. ¿Sí se acuerdan por qué? Porque dijo: tiene que traer pisado al diablo. Y si trae pisado al diablo, le deben de apestar azufre. Si los pies te huelen bonito, tú no eres un buen cristiano, hermano. tienes que traer. Y si te huelen, di, ah, con razón me huelen feo, pues ya, de perdida agárrate de ahí, ¿no? Pero, a ver, huélele los pies, aviéntate una olida ahí cerquita, a ver cómo anda el ambiente por ahí. Pisa al miedo, hermano. Yo sé que la historia de David y Goliat, a los niños de la escuela dominical se las cuentan y los niños están bien emocionados con esa. De cómo David pudo confiar en Dios y pudo vencer el miedo a Goliat y pudo derrotar lo que todo el ejército de Israel no pudo hacer, lo pudo hacer un hombre que confió en Dios. ¿Sabes que en la vida habrá muchos que solamente van a ser como que parece que se van a enfrentar, pero se van a estar como el pueblo de Israel, atemorizados? Dice, el temor del hombre le pondrá límites. Hasta ahí llegan, hermanos. No van pasos más adelante. Es por eso que cuando la Biblia te dice, y si tú lees, el pueblo de Israel tenía leyes para todo. Y una de las leyes que ellos tenían en Deuteronomio dice las leyes sobre la guerra. Había tres excluyentes para que los israelitas no fueran a la guerra. Y la primera regla para que un israelita no fuera a la guerra era esta. Gritaban así, miren, y era una vergüenza, porque se levantaba el capitán del ejército delante de todo el pueblo y decía, aquel que es miedoso y pusilánime, no vaya a la guerra, no sea que estando en la guerra, su miedo se lo pegue a los demás y eso los haga correr a todos. O sea, literalmente decían, los miedosos, un paso para atrás, no los queremos. Y te imaginas los miedosos, ahí van para afuera. Y luego decía la segunda, aquel que se haya casado y esté recién casado, no va a la guerra, no lo queremos que ande pensando en maripositas allá. Allá va a haber balazos. Dijo, mejor vaya y disfrute a su mujer allá. Porque luego los recién casados ahí están ahí con haciendo cartitas de amor y que no sé qué, ¿no? Entonces, váyase a disfrutar a su esposa mejor. Y la tercera era, aquel que haya comprado casa nueva, mejor vaya y estrénela, porque si se muere la va a estrenar otro. Así dice, hermanos. Eso dice, yo sé que se ríen, pero así dice. Mejor vaya y estrénela. Porque si se muere, pues qué triste que otro la estrene, ¿no? Entonces, pero una de las características era que no tuviera miedo. Entonces, si vamos a enfrentar la vida y tenemos miedo, vamos a pegárselo a los demás, hermanos. Yo sé que hay miedos que la gente los ve como justificables. Hay miedos que la gente los ve razonables. Yo creo que el miedo que no nos deja confiar en Dios no tiene razón de ser en la vida de un cristiano. Humanamente tenemos quizás percepciones y que nos llegan a nosotros quizás pensamientos. Y no es malo que lleguen esos. Lo malo es no tener la confianza en Dios para enfrentarlos, hermano, para poder enfrentar las cosas que vamos a vivir. Hay otro pasaje de la Biblia que representa el miedo. Lo dejé para el final, porque el primero tiene que ver con el espíritu y el segundo tiene que ver con el alma, pero el tercero tiene que ver con el cuerpo. Y a lo mejor muchos no lo relacionan, o no, a lo mejor ahorita van a decir, ¿cómo que eso tiene que ver con el temor? Vamos a Proverbios 22:3. La flojera, hermanos. Mi abuela decía de otra manera, pero como aquí no podemos decirlo así. La flojera. La pereza. Es una máscara del miedo, hermanos. Es una máscara del temor. La pereza es algo que la Biblia menciona que hace mucho daño para el desarrollo de lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Dice Proverbios 22:13, dice el perezoso, el león está ¿dónde? Afuera. ¿Seré muerto dónde? Tiene miedo. ¿Pero cómo lo disfraza el miedo? El perezoso, dice. Mejor se queda dormido que enfrentar las cosas. Mejor ahí está. ¿Sabes qué le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo que iba a pasar? Cuando Jesús ya estaba en el momento de ir a la crucifixión y que Jesús les dijo, velad y orad, porque viene el momento más difícil. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? ¿Cómo lo encontró? Dormidito. Dijo, estaba dormido el amigo. En el momento donde se ocupaba pelear, orar, Pedro se fue a dormir. Le dio sueño al apóstol. Y Jesús fue cuando dijo, no han podido velar ni siquiera una hora. No se han podido levantar ni siquiera una hora. Cuando nosotros en la vida tenemos miedo, lo disfrazamos o nos atrapa la pereza espiritual y física. Y no nos damos cuenta que estamos esperando que otros lo hagan, porque nos da miedo hacerlo nosotros. Y entonces se va desarrollando un hábito de pereza en nosotros. Y no enfrentamos o no avanzamos porque nos da miedo. Y ese miedo se empieza a formar un hábito de pereza. Esa comodidad afecta nuestra vida diaria, que son las bendiciones que Dios nos quiere dar. Cuando nosotros nos acomodamos o somos cómodos en la vida, pues no vamos a poder disfrutar de la voluntad de Dios, que dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse es quedarse en una posición que en este caso es por miedo, hermanos. Es por miedo. Es porque dentro de nosotros no hemos aprendido a confiar en Dios. Y eso nos lleva a nosotros a disfrazar nuestro miedo y se va desarrollando un espíritu de pereza en medio de nosotros. ¿Sabes que esa pereza te tiene atrapado en muchas ocasiones para que tú no puedas alcanzar el verdadero propósito y la bendición que Dios tiene para ti y que ya ha preparado para ti? Y te lo digo en temas hasta bien prácticos, hermanos, en cosas de que tú puedes emprender en tu vida, en cosas que tú puedes hacer y que no tienes que quedarte solamente viviendo tu necesidad o tu pobreza. Hace años yo prediqué un sermón de por qué la gente es pobre. Y pobre hable de lo material. Y dije que esos 7 versículos, ni uno de los 7 tiene que ver el diablo. ¿Sabes que en los 7 versículos que yo mencioné, 3 tienen que ver con la pereza? Porque la gente no se activa. Le da miedo. Le da miedo desarrollar algo. Están esperando que otros lo hagan por ellos. ¿Sabes que a la gente le gusta ser empleado y no le gusta ser ellos los... se sienten más seguros no siendo los responsables ellos? Y se quedan mejor viendo que otros lo hagan, que otros disfruten. Por eso cuando vas a un trabajo y ves que tu patrón le va bien, te enojas. Dices, ¿por qué él gana mucho? ¿Por qué él se atrevió a hacerlo, man? Yo la otra vez pasé por unos tacos y dije, ¿qué tienen esos tacos que no los puedo hacer yo? ¿Sabes lo único que tienen? Que él los hizo. Y ahí está la gente llegando y se come tacos. Y el señor, mira, así trae los billetes. Se le salen de aquí. Y tú no traes para el agua, para la luz. No traes para sacar al cine a tu esposa. Y le echas la culpa al diablo, que el diablo mentiroso, me tienes en la pobreza y que eres un malo. Y luego empiezas a ver a tus patrones como el diablo porque quieres que te paguen más y que dame más, es bien poquito. Levántate, hermano, no tengas miedo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Que vas a fracasar? ¿Que no vas a poder? Puede ser. Y eso no, nadie se ha muerto por un fracaso, ¿no? Nadie se ha muerto porque no le ha ido bien en una cosa que ha hecho. Yo creo que tú y yo Necesitamos vencer ese miedo que nos tiene cómodos, que nos tiene en una pereza espiritual y que nos tiene atrapados en una situación donde estamos nosotros viviendo una vida en las bendiciones que no podemos alcanzar. Que las Dios ya no las tiene preparadas. Las bendiciones de Dios son para todos nosotros. Y Él quiere que tú las tomes, que no te quedes atrapado. Bendito Dios, te lo voy a decir literalmente, que Dios a mí me ayudó en esta área desde hace muchos años. Y que me hizo despertar en eso. Que me hizo accionar en esta situación. Y me quitó el temor, hermanos. Una persona me dijo hace poco, es que pastor, usted es bueno para todo, me dijo, para las ventas. No, es que no me da miedo. Es que ya se me quitó la pereza. Y es que me aviento y vieras qué bonito se siente cuando trae los billetes en la bolsa. Y que llegas a la comida china y que empiezas, dame la 20. Dices así, ¿cuál la 1? Ah, que yo digo que la 1 para 80. No, ¿cómo la 1 para 80, hombre? Dame la 20 para 2. Échele. Tú dices, no, pues. Vieras qué bonito se siente cuando prosperas en la vida, hermano. Cuando confías en Dios. Cuando das pasos. Y sabes, también no me ha ido bien. Porque no en todo te va a ir bien. Y a lo mejor emprendes algo y no se da. No pasa nada, hermano. No pasa nada. No te dé miedo, enfréntalo. No caigas en la pereza mental, que se te cierre el mundo. Porque tienes que esperar a que otros te den las ideas. A que otros te digan qué hacer. Pues tú también tienes cerebro, tú también tienes a Dios en tu vida, pídele a Dios, dame sabiduría, Señor. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Dios te va a empezar a dar las ideas, los medios para que tú te desarrolles, para que tú venzas eso. Dice el perezoso, el león está ¿dónde? Afuera. ¿Se ve muerto? En la calle. ¿Te imaginas tener a un hijo perezoso? ¿Qué le vas a decir? Sálgale para afuera. Mamá, es que está bien difícil. Mamá, es que esto. Yo creo que nosotros hemos tenido mucho miedo y nos hemos perdido de las bendiciones que Dios nos quiere entregar. Nos hemos perdido de no disfrutar las bendiciones del diario vivir. Porque tenemos miedo, porque el temor nos ha atrapado y nos ha puesto una máscara donde vivimos atrapados. Termino con este personaje que es Moisés. Moisés representa la victoria, la comodidad. Y quise poner este personaje porque, de hecho, iba a hablar nomás de Moisés en este tema. Yo sé que esto es mucha información para lo que te estoy enseñando ahora. Pero Moisés representa a un hombre que tenía todo y dejó todo por Jesús, por la fe en Dios. Un hombre que dejó su honor, dejó su riqueza, dejó su placer, todo porque tuvo la confianza en Dios. Sabes que dejar la comodidad no es fácil. Dejar la comodidad es lo más difícil que hay en el cristianismo. Acomodarse en un rinconcito, acomodarse en una posición, a veces es lo más cómodo que puede haber. Y salir de esa comodidad, a muchos les va a costar trabajo, hermanos. A muchos les va a costar trabajo. Porque es algo que en el primer momento da miedo, pero lo tienes que enfrentar con la confianza en Dios. Confiar que Dios no te va a desamparar. Y va a prosperar la obra de tus manos. Va a bendecir las palabras y las pisadas que tú des en el nombre del Señor. Y vas a caminar con Dios. Dios va a ser tu bandera. Dios va a ser tu escudo. En medio de todo lo que tú estés viviendo y todo lo que está pasando, tienes que recordar que la prosperidad viene de Dios. Y que si tú te eres atrapado con el miedo, una de las máscaras que el miedo te va a traer es la pereza, y ahí te va a tener. Y te va a tener atrapado, hermano. Y vas a poner pretextos como puso el perezoso cuando dijo, es que está el león afuera. Es que me va a matar. Y es que no se va a poder. Yo creo que Dios a los cristianos nos está llamando para que no tengamos miedo, hermanos, y para que enfrentemos las cosas que han de venir. Vienen tiempos difíciles, sí. Toda la Biblia dice que los tiempos en este mundo van a ser de aflicción, van a ser difíciles para muchos. Y no podemos nosotros tener miedo a lo que viene, sino tener confianza que Dios nos va a sacar adelante, hermanos. Que aun cuando vengan tiempos difíciles, Dios de nuestro lado, ahí va a estar. Una de las primeras fases de la victoria en el cristiano está en el libro de Romanos capítulo 8, cuando empieza diciendo Pablo: si Dios es pues por nosotros, ¿quién contra nosotros? El primer escalón para tú vencer la vida que vas a vivir en este mundo es tener la convicción que Dios va contigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que Dios quiere poner en esta tarde ya en el corazón de la iglesia, hermanos. Una confianza que tenga un desarrollo en el carácter de valor. Como dijo David en el Salmo 27, Jehová es mi fortaleza, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, dijo, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré, dijo, confiado. ¿Estás confiado o tienes miedo, hermano? Hay dos caminos. Yo he decidido confiar en Dios. Aunque se levante guerra, aunque se levanten los enemigos, confía en el Señor. Pon tu confianza en Dios. Y en el nombre de Jesús, sé libre del temor. En el nombre de Jesús, sé libre de los límites que has tenido, de tu condenación que te ha tenido atrapado. Y si hay pereza, aparte de una oración, pégate un baño y se te quita, hermanos. Quítate la pereza con un buen... Yo sé que es un tema quizás no muy comentado. Un día yo hablé en una reunión de matrimonio sobre este punto. Y estoy seguro, hermanos, estoy seguro que muchos de los problemas matrimoniales tienen que ver con la pereza de las dos partes, tanto del hombre como de la mujer. Y tan, para no meterme más, tan, aquí le termino, porque si ya me meto a eso, pero tienen que ver con eso. Está disfrazada esa pereza, ¿eh? Está disfrazada. Vamos a ponernos de pie.